En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo. Guadalupe nació en Madrid en 1916 y estudió química en la Universidad Central. Fue una de las cinco únicas mujeres de su promoción. Durante la Guerra Civil tuvo que confortar a su padre, que era militar, en las horas previas a su ejecución y perdonó desde el primer instante a los responsables. Tras la guerra acabó su carrera universitaria y fue profesora de física y química en varios colegios. A comienzos de 1944 conoció, a través de una amigo, a San José María Escrivá, el fundador del Opus Dei, quien le mostró que el trabajo profesional y la vida ordinaria están llamados a ser el lugar del encuentro con Cristo. Ella misma contaría más tarde que tuvo la sensación clara de que Dios le hablaba a través de aquel sacerdote, y ese mismo año se incorporó al Opus Dei. A partir de entonces vivió una entrega sin condiciones y con gran entusiasmo misionero. Entre 1950 y 1956 estuvo en México y allí puso los cimientos de la labor apostólica del Opus Dei. De su impulso nacieron actividades tales como un centro de capacitación social y profesional para campesinas en el estado de Morelos. En 1956 fue llamada a Roma para colaborar con San José María en el gobierno de la obra y después de 2 años se trasladó a España por motivos de salud, reemprendiendo la enseñanza y la investigación en el campo de la química, una de sus grandes pasiones, pero también continuó ocupándose de tareas de formación cristiana. Quienes la conocieron destacan su anhelo de amar a Dios dentro de su propio trabajo, su capacidad de amistad y su honda alegría, que transmitía paz y serenidad a todos los que la rodeaban. Esta mujer científica, pionera y emprendedora murió como consecuencia de una enfermedad de corazón en Pamplona, con fama de santidad, el día de la Virgen del Carmen del año 1975, cuando tenía 59 años. Ahora se acerca ya el momento de su beatificación. Comenzamos este espejo, como hacemos siempre, con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos. Me acompaña para eso Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy el Papa Francisco ha aceptado la renuncia de 3 obispos chilenos por los casos de abusos.
Son el obispo de la diócesis de Osorno, Juan Barros, de Puerto Montt, Cristian Caro, y de Valparaíso, Gonzalo Duarte. En su lugar, mientras la sede esté vacante, ha nombrado a 3 administradores apostólicos. Además, hoy ha comenzado una nueva reunión del Consejo de Cardenales y se ha publicado el programa oficial del viaje del Papa a Dublín para el Encuentro Mundial de las Familias el 25 y 26 de agosto.
Cáritas Guatemala responde a las necesidades más urgentes de los afectados por el volcán de fuego.
Atienden los albergues habilitados las necesidades de alimentación, agua, vestido y calzado, además de apoyo psicosocial y en atención a niños en edad escolar y mujeres embarazadas.
La Santa Sede concede la indulgencia plenaria por 7 años a la exposición itinerante Tesoros de la Iglesia.
Entre los santos de las 150 reliquias que ofrece esta muestra, que organizan los compañeros de la Cruz, están San Francisco de Asís, Santo Tomás de Aquino y Santa Faustina Kowalska.
Continúa la cuenta atrás para el estreno de 33, el musical, un espectáculo sobre la vida de Jesús.
En estos días ya están a la venta las entradas para personas y para grupos, con algunos importantes descuentos.
Los claretianos anuncian la ordenación episcopal del padre Aquilino Bocos, que será creado cardenal el próximo 28 de junio.
Una ordenación episcopal que tendrá lugar a mediodía del próximo sábado en la parroquia de San Antonio María Claret de Madrid.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. Y ahora, después de un instante, hablamos del Plan Diocesano de Evangelización de Madrid, que ya ha visto la luz.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. Las familias de verdad salen de viaje pensando que ese ruidito del coche no es nada. Y sí es algo. Por eso las familias de verdad necesitan un seguro de verdad. Como el de Mafre, con el que tienes garantizado el servicio en carretera 24 horas ante cualquier problema. Mafre, colaborador del acontecimiento 8º centenario de la Universidad de Salamanca.
Ya llegan las vacaciones de verano. ¿Estás preparado? En El Corte Inglés lo tenemos todo listo para que a los peques no les falte de nada. Ropa de moda, mochilas, una peli y hasta el 30 de junio unos precios estupendos en marcas infantiles. Freestyle, Brotes, Bastiez, Tijuana, Boomerang y Santillana. Summer Kids, empieza tu aventura de verano en El Corte Inglés.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hola, vecina. ¿Ya has visto que te has puesto alarma?
Sí, vinieron ayer los de Securitas Direct a instalármela.
Uf, y no es mucho lío.
¿Qué va? Te metes en la web de Securitas Direct y puedes calcularlo online. No tardas nada. Además, te la dejan instalada el mismo día.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Llega la declaración de la renta y con ella la renta terapia. Cada vez más personas marcamos la casilla de actividades de interés social y no te cuesta nada. Marca la X solidaria. Te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos, podrás ayudar el doble.
El deporte en estado puro. El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama? Con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo dirigido por Paco González y organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
¡Atención, que hay gol!
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
En el tiempo del espejo, hoy centramos la mirada en Madrid, que no es poco, además de ser ese rompeolas de todas las Españas, pues es sin duda la diócesis más populosa y muy rica en iniciativas y en vida en nuestro país. Es la archidiócesis de Madrid, que acaba de ver concluido un proceso de 3 largos años de trabajo en el que han estado implicadas todas las realidades eclesiales de la diócesis para llegar a este plan diocesano de evangelización. Fue celebrado el pasado sábado en la explanada de la Catedral de la Almudena este documento y todo el trabajo que se ha llevado a cabo, y en esa celebración estuvo presidida por Monseñor José Cobo, obispo auxiliar de Madrid, que ahora nos acompaña y que nos va a ayudar a introducirnos en los elementos principales de este documento. Don José, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, lo primero quizás sería explicar qué es y qué no es un plan de evangelización, porque no creo que sea una varita mágica ni el ungüento amarillo que va a resolverlo todo. Tampoco es un plan al uso de los que tienen las grandes empresas con su balance y sus objetivos perfectamente definidos. ¿Qué es realmente un plan de evangelización?
Pues el plan de evangelización, tal y como lo hemos emprendido en Madrid, fue primero gracias al impulso de nuestro arzobispo, don Carlos, que cuando iniciamos y cuando inició su andadura en Madrid, pues en principio todos le preguntábamos qué tenemos que hacer, qué podemos hacer, o cómo se hacen las empresas, ¿no? ¿Qué líneas podemos emprender y demás? Pero él inmediatamente nos paró y lo que preguntó es decir, bueno, pues vamos a preguntárselo al Señor. Vamos a ponernos en oración y delante de la palabra para, a través de los textos, a través de la oración y a través de la reunión de los distintos grupos que se quieran unir a esta aventura, pues podamos ir haciendo las propuestas, pero que sean fruto de, el contraste con la palabra de Dios. Es preguntarle ante el Señor qué pides de nosotros y desde ahí ir presentando actitudes y líneas de acción de cara al futuro. Ese ha sido un poco el eje de este proceso.
¿Y cuál ha sido la dinámica de esos 3 años donde me imagino que ha habido mucho diálogo, muchas reuniones, muchos temas que se han afrontado y sobre todo se ha buscado, según entiendo, trabajar de abajo arriba?
Exacto. Ha sido un proceso de implicación y de sinodalidad dentro de la diócesis, porque han intervenido desde parroquias, comunidades religiosas, bueno, y todo tipo de movimientos que se han incorporado. De hecho, aunque han sido muchos apuntados y presentando las propuestas, han participado 1000 grupos más o menos, uh-huh. De los cuales, bueno, pues algunos se han quedado en el camino, otros han realizado la experiencia pero no han hecho propuestas, pero por lo menos 800 sí han propuesto y han realizado pues los distintos cuadernillos que se han ido haciendo. Cada año ha tenido un bloque. Cada bloque tenía varios cuadernillos que en un trimestre se iban reuniendo por grupos. El esquema de trabajo ha sido la lección divina, donde a través del confrontarnos con la palabra en la oración terminábamos con unas propuestas sobre retos que se nos presentaban, sobre tentaciones que detectábamos o sobre propuestas concretas en la pastoral en cada uno de los temas y de los textos que se han ido proponiendo.
Estamos en un tiempo de cambio o en un cambio de época, como le gusta decir al Papa Francisco, que también dijo una vez que el que tuviera la pretensión de tener la solución, la respuesta de cómo había que evangelizar así de una manera mecánica es que nos estaba engañando, porque no existe una respuesta de ese tipo. Pero sí que habrá acentos principales que se han detectado pues de la observación del momento social, histórico, cultural que vive nuestra diócesis y que deben también plasmar el modo en que realizamos el anuncio del Evangelio. No sé si nos puede hacer pues una visión panorámica de esos acentos principales.
Sí, mira, el arranque o el marco de todas las propuestas han venido de una introducción que nos hizo nuestro arzobispo, don Carlos, que era la pretensión que teníamos y que ha sido como el canto firme de todo este proceso, que era ponernos en la dinámica de la conversión pastoral que ya el Evangelii Gaudium nos invitaba. Y sobre eso, otra de las vías de cambio ha sido el renovar la experiencia de fe en Jesucristo de las comunidades y de las personas que participábamos ahí. Cuando nos hemos movilizado, lo primero que hemos ido es a detectar actitudes en concreto que tenemos que cambiar, tanto en las comunidades como personalmente. Y después ya se han propuesto líneas de trabajo que habrá que aplicar, primero en las parroquias, después en los arciprestazgos, en las zonas de trabajo, en las vicarías y diocesanamente. ¿Y por dónde han ido? Pues básicamente hay grandes acentos, hay acentos en la inquietud, tanto de actitud como de líneas, de todo lo que es la pastoral familiar. Eso ha sido un punto fuerte que en todos los cuadernillos y en todas las preguntas siempre incidía. También el laicado, el descubrir y el redescubrir el laicado como vocación dentro de la vida de la Iglesia. El tema de la corresponsabilidad y de los órganos de corresponsabilidad, que también nos da pistas diocesanas para ir armonizando en torno a este requerimiento. Y también habla de la formación y de todas las instancias, agentes de pastoral y de la necesidad de salir, de ponernos en Iglesia en salida en todas sus dimensiones y en todas las delegaciones.
Decía usted en la celebración de esa misa de clausura, en la homilía, que hemos aprendido a atravesar montañas de la mano de María, hemos aprendido a que hay que decidirse, que no vale quedarse en lamentos ni nostalgias. Quizás la tentación del miedo frente a un ambiente que se vuelve a veces, que no sabe uno cómo entrar en él, vamos a decirlo así. ¿Cómo ha pesado eso y cómo, sobre todo, cómo se ha superado, cómo se ha atravesado esa dificultad?
Pues primero, con la animación continua de nuestro arzobispo, que ha estado año tras año paseándose por todas las vicarías, por todas las zonas de Madrid, animando y convenciéndonos de lo grandioso de esta aventura. Eso ha sido un elemento fundamental. Y por otro lado, la animación de unos y otros. Yo creo que aquí, según nos hemos ido adentrando en la lección divina y en el confrontarnos con la palabra de Dios, yo creo que hemos ido sacando esas fuerzas. Y por fin, ahora, por eso se planteaba también el futuro, ¿no? Es decir, que esto no quede en un
¿ahora
papel
qué?
Mojado. Claro, y entonces don Carlos sí nos decía y nos ha propuesto, dice, pues bueno, vamos a armonizar todas estas propuestas en cada una de las instancias diocesanas, pero vamos a armonizarlas en torno a la mirada de María como discípula. Es decir, que ella sea un poco la que armonice cómo vamos a ir plasmando todas estas propuestas. Como ves, no se trata solo de un programa ejecutivo de acciones, sino es un programa de conversión también, donde intervienen las actitudes y las líneas de acción al tiempo. Y María ahí sí que seguro que nos va a ayudar a ir armonizando todo este proceso.
Pues la diócesis de Madrid, que se ha puesto en marcha, que se ha puesto en camino y que ahora tiene reflejado en este documento, el Plan Diocesano de Evangelización, esa vida que sigue bulliendo y que esperemos que encuentre cauces para esa nueva evangelización que sigue siendo necesaria en el entorno de esta megalópolis inmensa que es Madrid. Monseñor José Cobo, obispo auxiliar de Madrid, que ha querido compartir con nosotros, pues muchísimas gracias y ánimo con ese trabajo que tiene que continuar.
Muchas gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo, adiós. ahora abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a desgranar las noticias de esta jornada con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
El Papa Francisco ha aceptado hoy la renuncia de tres obispos chilenos tras la crisis suscitada por los casos de abusos sexuales.
Vamos a conocer los detalles con la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Con la aceptación de estas tres primeras renuncias por parte del Papa Francisco, se abre una nueva etapa para la Iglesia chilena. Entre ellas se encuentra la del obispo de Osorno, Juan Barros, que trabajó junto al sacerdote Fernando Caradima y fue acusado de encubrir los hechos. A él se unen el de Valparaíso, Gonzalo Duarte, y el de Puerto Montt, Cristian Caro. Precisamente mañana llegarán de nuevo a Chile, enviados por el Papa, el obispo maltés Chicluna y el español Jordi Bertumeo, para continuar con las investigaciones. Mientras la sede esté vacante, Francisco ha nombrado a tres administradores apostólicos para que las diócesis no queden desatendidas. Se confirma así la disposición de los obispos chilenos a colaborar en lo que sea necesario para restablecer la justicia y la comunión eclesial.
Y seguimos en el Vaticano, donde se celebra una nueva reunión del Consejo de Cardenales y se ha conocido ya el programa del Papa para el Encuentro Mundial de las Familias. Cuéntanos, Eva.
Sí, ya nada menos que la 25ª reunión del también conocido como C9, instituido por el Papa para prestarle ayuda en el gobierno de la Iglesia Universal y sobre todo para reformar la Curia Romana. Está previsto que en esta ocasión, entre otros temas, se pongan medidas que agilicen los procesos que se llevan a cabo en la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y efectivamente, cuando Francisco viaje a Irlanda el próximo mes de agosto, va a mantener una agenda muy intensa. En apenas 48 horas asistirá a los actos centrales del encuentro, visitará un centro de acogida a familias sin hogar y además se desplazará hasta el santuario mariano de la Virgen de Enoch, donde ya estuvo San Juan Pablo II.
Gracias, Eva. Hablamos ahora de la cuenta atrás para el estreno de 33, el musical, un espectáculo sobre la vida de Jesús.
Ya están a la venta las entradas con algunos descuentos para personas y grupos en estos días. El autor de este musical es Toño Casado.
Seguimos con el proceso de 33. Ya se han empezado a vender las entradas ahí que están cayendo a torche y moche. Hasta el día 15 de junio hay un descuento en todas las entradas del 25%. Entonces invitamos a la gente que quiera venir a ver el musical a cogerlas ahora porque les saldrá mucho mejor. También estamos con el proceso de los casting, que ya se está cerrando y ya tenemos ahí en vista a los apóstoles, a los demonios, a Jesús, que es un actor fantástico y maravilloso. Jesús ya tiene cara y en breve os lo vamos a presentar.
Y terminamos con una carta pastoral del obispo de Huesca y Jaca, Julián Ruiz Martorell.
En la que recuerda que la misión es apremiante y que no es el momento de descalificaciones ni de ajustes de cuentas o de perder el tiempo en discusiones sobre nuestro pasado, porque estamos, dice, ante una etapa crucial en la que es decisiva e imprescindible la colaboración de todos los creyentes, seglares, consagrados y sacerdotes que compartimos una responsabilidad y nos rodea una nube de testigos que esperan coherencia de nuestra vida y un anuncio gozoso capaz de dar razón de nuestra esperanza.
Pues hoy queremos terminar el tiempo del espejo atentos, como venimos estando en los últimos días, a la situación en Nicaragua. Los cerca de 150 muertos que han dejado las fuerzas de seguridad y los grupos parapoliciales deslegitiman a Daniel Ortega para seguir en el poder. Pero esta crisis ha reabierto heridas que no va a ser sencillo cerrar. Por eso la Iglesia ha optado por dar a Ortega una última oportunidad con condiciones muy precisas para iniciar lo que los obispos denominan un proceso de democratización. La transición ordenada hacia unas elecciones libres que eviten un choque aún más violento sería, desde luego, la mejor solución, aunque quedarían gigantescos retos pendientes como la desigualdad o la inseguridad ciudadana. La situación no es que sea mucho mejor en el resto de Centroamérica, pero la crisis política que ha provocado Ortega hace en Nicaragua el problema completamente inmanejable. La pelota está en su tejado y a estas alturas debería saber que su intento de hacer de Nicaragua una nueva Venezuela solo puede acabar en tragedia. Veremos si se dan las mínimas condiciones para que la Iglesia pueda continuar con su labor de mediación, evitando así un baño de sangre.